en La Coruña, han empezado a volver a sus casas y los equipos de extinción trabajan en otros 4 focos en la provincia de Lugo. Mientras, en el sur de Francia, cerca de la frontera con España, otro gran incendio ha quemado más de 11.000 hectáreas y está provocando cortes en la autovía que conecta a ambos países, la A9. Y también preocupa a esta hora el fuego en Tarifa, donde siguen trabajando los equipos de extinción. Rubén García.
Con el olor a ceniza todavía impregnado en los muchos vecinos que han tenido que ser desalojados, además de los huéspedes de camping, hoteles y demás de la zona. Estamos ahora mismo justo frente a una de las puertas que ahora mismo cuelga el cartel de cerrado y que vemos cenizas prácticamente en toda su fachada. Ahora lo que estamos es junto a los bomberos que se encuentran evitando que pase el incendio de la zona forestal donde actúa ahora mismo Infoca y que vuelva a acercarse a las viviendas. Ahora son labores de refresco y vigilancia en esta parte de aquí, pero en el monte, los medios aéreos que no paran, además de incorporarse nuevos helicópteros y aviones, pues tienen esa labor importante de seguir extinguiendo un incendio que continúa activo. No se da por estabilizado, no se puede volver todavía a las viviendas y la situación sigue siendo preocupante.
Y nuevo escollo para el BBVA en su intento por hacerse con el Sabadell. Los accionistas del Banco Catalán han aprobado la venta de TSB, la filial británica, al Santander. Un movimiento que podría llevar al Banco Vasco a retirar la OPA. Marta Ruiz.
La venta de TSB, así como el reparto de un macro dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros que tiene que ser aprobado por una segunda junta de accionistas que el Sabadell va a celebrar en apenas una hora, podrían obligar al BBVA a rehacer el folleto de compra y cabe la posibilidad de que el Banco Vasco llegue a la conclusión de que la operación no va a generar el valor que esperaba y termine retirando la OPA. Josep Oliu, presidente del Sabadell, advertía a los accionistas sobre esta operación.
Tiene unos riesgos diferentes, de unas características diferentes para el accionista del Sabadell. El aceptar los riesgos propios de un desempeño normal por parte de un equipo directivo que ha triunfado en los últimos 5 años, mirando hacia futuro, el riesgo de algo que va un poquito contra la corriente social en boga en nuestro mundo. Esta es la cosa que nos preocupa.
La venta del TSB ha sido apoyada por la práctica totalidad de los que han participado en esta junta de los accionistas. El quórum ha rozado el 75%, el más alto desde el 2004.
Y se cumplen 80 años de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki que provocaron la muerte de más de 200.000 personas y que supuso el final de la Segunda Guerra Mundial. Un aniversario que lleva al Papa León XIV a pedir que se abandone la escalada del armamento nuclear y a construir una ética global de fraternidad. Ha sido durante la Audiencia General en el Vaticano. Ángeles Conde.
Multitudinaria audiencia general en este miércoles de agosto con el Papa León XIV, que no ha perdido la ocasión para recordar un triste aniversario, los 80 años de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki.
Espero que en el mundo contemporáneo, marcado por fuertes tensiones y sangrientos conflictos, la ilusoria seguridad basada en la amenaza de la recíproca destrucción ceda el paso a los instrumentos de la justicia, a la práctica del diálogo, a la confianza en la fraternidad.
El pontífice ha asegurado su oración por quienes sufrieron y sufren hoy en día las consecuencias de aquellas bombas. También ha insistido en que lo ocurrido entonces es un llamamiento universal contra la destrucción causada por las guerras y sobre todo por las armas nucleares.
Pues los testimonios y toda la información sobre estos bombardeos nucleares en Japón los puedes escuchar en cope.es en el programa Ibakusa, Memoria de Hiroshima y Nagasaki. Y contamos también que hoy tenemos que lamentar la muerte de un niño de 12 años tras caer por una zona rocosa de 20 metros de altura en Casturdiales, en Cantabria. Le localizaron con un fuerte golpe en el pecho, fue trasladado en helicóptero y en una UV medicalizada al hospital de Valdecilla, donde sufrió una parada cardiorrespiratoria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Contratiempo para la selección española masculina en plena preparación para el Eurobásquet. Paula Otón.
Primer descarte obligado para Scalioro de cara al europeo. Pilar Casado.
Él y John en día y no estarán en el Eurobásquet. Ha abandonado esta mañana la concentración en Málaga por molestias en el hombro izquierdo. El exjugador del Real Madrid, ahora de Atlanta Hawks, sufrió un traumatismo y se someterá a pruebas para ver el alcance de la lesión. Por tanto, España se queda con 14 jugadores en la absoluta. Quedarán 2 y no 3 descartes por hacer.
Gracias, Pilar. Por otro lado, el Athletic Club ha sido sancionado con 9.000 euros de multa por cánticos ofensivos durante el encuentro contra el FC Barcelona correspondiente a la última jornada de la Liga. Mientras, el resto de equipos de Primera División se encuentran inmersos en la pretemporada y en los amistosos previos a una Liga que comenzará en 10 días. Hoy juegan Alavés, Huesca, Osasuna, Mirandés, Oviedo, Deportivo de La Coruña, Arsenal, Villarreal, Poblense, Mallorca, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis, Como y Getafe, Valladolid.
Sigues en Herrera en COPE.
Alrededor de 250 vecinos del municipio ostense de Barbastro han sido atendidos desde la noche del lunes, tanto en el hospital como en el centro de salud. ¿Todo por qué? Por una intoxicación alimentaria de la que todavía se desconoce el origen. Salud Pública ya ha iniciado una investigación para identificar el alimento que habrían consumido estos afectados y descubrir así dónde está el posible origen. Lo que podemos saber es que se han identificado ciertas cepas de salmonelosis. No sabemos hasta qué punto se confirmará el origen del alimento para que tantas personas hayan tenido que ser atendidas en las últimas horas. Desde luego sí que tienen síntomas compatibles con este brote de salmonelosis. Una cuestión, un parásito, una situación, una enfermedad de la que es común hablar en verano. Rosa Pérez es coordinadora de la Sociedad Española de Medicinas de Urgencias y de Emergencias. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cuáles son los síntomas más comunes entre estos pacientes que aparentemente presentan signos de una intoxicación alimentaria?
Bueno, pues la verdad es que los síntomas son los más parecidos a una gastroenteritis que más o menos todos hemos tenido. Generalmente, después del consumo de este alimento contaminado por esta bacteria de salmonela, a las horas o incluso al día siguiente presentan diarreas, dolores abdominales, algunas veces hasta fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Generalmente durante uno a cinco días después de la infección.
¿Cuánto tiempo duran los síntomas, Rosa? O sea, desde el momento en el que se ha podido ingerir ese alimento en mal estado.
Es variable, depende también de la cantidad de alimento y también de la situación que tengas corporal, la situación basal que tenga la persona. Pero pueden durar entre una horquilla de entre 4, 7, 10 días. Generalmente desaparecen, ¿no? Sin necesidad de ningún tratamiento más que de hidratarte y de rehidratarte y de tomar alguna solución reponedora de electrolitos. Pero sí que es verdad que algunas veces el suceso va más y se complica.
Rosa, te voy a pedir que me aguantes unos segundos. Enseguida seguimos analizando los síntomas, pero tengo ya al otro lado de la línea nuestra compañera de COPE Barbastro, Ascen Lardies. Hola, Ascen, ¿qué tal?
Pues muy bien, buenos días.
¿Cómo está ahora mismo la situación allí? ¿Sigue aumentando el número de afectados por esa intoxicación alimentaria?
A ver, nos tememos que sí. Estamos esperando justo a las 12 menos cuarto. Estaba previsto que el director de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental de Salud Pública del Gobierno de Aragón hiciera unas declaraciones. Entendemos que actualizando precisamente esos datos porque los que tenemos están referidos a las 4 de la tarde de ayer. Hablamos ya de más de 240 personas atendidas. Haces bien en decir atendidas porque el número de afectados puede ser mucho mayor, dado que los síntomas los están experimentando en general de forma leve o moderada, pues muchas personas no han ido al médico.
¿Cuáles son los síntomas más comunes que se han visto en ese centro de salud o incluso también en el hospital, donde hay, bueno, varios han sido ser atendidos?
Sí, efectivamente, 45 más o menos en el hospital, alrededor de 190 en el centro de salud y los síntomas más comunes son vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Esos son los que han ido presentando las personas que han ido acudiendo al médico, bueno, pues desde el lunes, ¿no?
Creo, Ascen, que tu hija es una de las afectadas. ¿Cómo se encuentra?
Pues como el resto, soportando esta situación con paciencia podemos, ¿no? Y buen ánimo, y sobre todo esperando, que es lo que estamos haciendo, al resultado del laboratorio de microbiología del Hospital de Barbastro, porque claro, todos queremos rápidamente tener todos los datos, ¿no? Y las redes sociales arden y en fin, provocan también incluso rechazo muchas de las cosas que se están escribiendo, porque hay que dejar que trabajar a los profesionales. Están buscando el origen de esta toxoinfección. Creen que se pudo producir entre el sábado por la noche y el domingo. Saben también que la mayoría de estas personas han podido compartir quizá algún alimento, y ahora hay que saber qué germen, qué microorganismo causante está detrás de este brote.
¿Qué alimento ha podido producirse? La cuestión es que se da la circunstancia de que allí, en estos días, tiene lugar una feria gastronómica importante. Y bueno, pues esto ayuda o ha podido ayudar quizás al tema de la propagación, ¿no?
Bueno, es inevitable seguramente pensar, ¿no?, que ha habido un encuentro gastronómico muy importante, y es importante, me repito, subrayar la dimensión que tiene, para precisamente ser precavidos con lo que se dice, porque a veces se hace mucho daño, y hasta que no se haga una investigación y se determine dónde está el origen, bueno, pues todo lo que podamos decir son elucubraciones. Todos en estos casos nos convertimos en científicos y empezamos a dar las valoraciones, ¿no? Que si el tomate, que si hace calor, que si... Bueno, hay que esperar, y esperamos esperar poco, a saber los resultados ya esta mañana.
Pues esperamos tener pronto resultados, y sobre todo esperar que tampoco el número de afectados no siga subiendo demasiado, ya como decimos, 240 a día de ayer. Esperemos que hoy se actualicen las cifras por parte de Salud Pública. Gracias, Ascen.
Un abrazo.
Rosa, te tengo todavía por ahí,
sí,
¿verdad?
Claro, sí, aquí estoy.
¿Cuáles son las soluciones más recomendables en estos casos?
La mayoría de, como te decía, la mayoría de personas van a pasar este cuadro, ¿no? Este cuadro digestivo, pues es molesto, pero lo van a pasar pues hidratándose o tomando solución de reposición de electrolitos que ya venden en las farmacias preparadas. Sin problema, lo van a pasar pues con un paracetamol si les duele la cabeza o si tienen algunas décimas, y listo.
Claro.
Y serán síntomas leves, banales. Incluso algunas personas ni siquiera lo relacionarán, porque a lo mejor van al baño dos o tres veces más de lo normal, un poco de náusea y tiran la vida normal. Entonces, a otras personas los síntomas serán más graves y necesitarán incluso ser valorados. Lo que sí que tengo que remarcar es que hay dos tipos de población que sí que se deben valorar, que son los niños, sobre todo los menores de niños y niñas menores de 2 años, las personas también mayores, los mayores de 80 años, y aquellas personas que tienen enfermedades crónicas o enfermedades autoinmunes. Las personas sí que se tienen que valorar siempre, ya ante los primeros cuadros de gastroenteritis.
Claro, me imagino que ellos además corren un mayor riesgo de deshidrataciones, ¿no?, entre vómitos,
sí,
y diarreas.
Sí, y de que esta infección pues pueda irse a los bebés por deshidratación, las personas mayores porque esta infección pueda migrar a otras partes del cuerpo, ¿no?
Porque se
habla, es una bacteria que vive en los intestinos de las personas y animales, y hay gente que lo tiene de forma... O sea, que tú puedes pasar una salmonela y luego esa bacteria la tienes durante un tiempo en el intestino. Por lo que la persona que tiene esa bacteria en el intestino, que ya no tiene síntomas, pero la sigue teniendo hasta que la elimina completamente, que además es una bacteria que vive de forma habitual, lo importante es, sí que si manipula alimentos, extremar las medidas de higiene. Las personas que manipulan alimentos... El lavado de manos, el uso correcto de los utensilios para preparar y para mostrar esos alimentos, y la conservación de los alimentos. Eso es muy, muy importante.
Claro, porque ¿qué ha hecho? Hablamos de intoxicación alimentaria, pero ¿qué es lo que ha hecho sospechar a los médicos y de momento pues a ver si encontraban esas cepas y aislarlas de la salmonelosis? Uh-huh. Que muchos han tenido cuadros de fiebre,
claro,
la mayor parte de los afectados. Y esto también es importante de cara a lo que has mandado y el mensaje, de cara a trasladar ese mensaje. Estamos hablando de un lugar que yo conozco muy bien, es una población relativamente pequeña para lo que consideramos, o sea, grande para la zona, pero pequeña si lo hablamos en el conjunto de España. Estamos hablando de un hospital que, aunque tiene posibilidades, pero no deja de ser un hospital pequeño, que de repente se presenten 200, 300 personas, gente joven que sin más tiene síntomas digestivos, pues no ayuda al trabajo de los profesionales. Así que es muy importante lo que has dicho, que solo hablando de población menor de 2 años y población mayor, es lo que debería visitar a urgencias.
Y luego, si el cuadro que tienes de diarreas no se para en 2 días, ¿no? presentas fiebre muy alta o incluso haces sangre en las heces, también tienes que acudir a un centro de salud. Hombre, la primera diarrea no, pero en este caso que están haciendo como una están agrupando los casos y que sí que les interesa hacer muestras, pues sí que es necesario ir a un centro de salud porque posiblemente le estén cogiendo muestras de heces a estas personas para poder localizar qué cepa es, porque la salmonela tiene múltiples cepas, qué cepas de salmonela y poder hacer un mapeo de cepas. Entonces, en este caso, es lógico que vaya toda la gente que se sienta que haya ido pues a un determinado local o haya pasado por un determinado sitio. Entonces, en este caso, es normal que hayan más personas que acudan con síntomas banales porque, claro, piensan que tienen que ir para hacerse esa analítica. Pero por lo general hay, en verano sobre todo, con la llegada del calor, aumenta el riesgo de tener cualquier intoxicación por alimentos.
Las
porque no solo
salsas,
está la bacteria
salmonella,
claro. También está la Escherichia coli, también está la hepatitis A, los parásitos como los anisakis. Realmente el verano sí que es verdad que aumentan ese tipo de intoxicación alimentaria.
Pues hay que tener cuidado.
Pero no solo pasa en los restaurantes, también la podemos tener en casa. O sea, pensamos que esto lo podemos coger en un restaurante por una mayonesa en mal estado o porque la tengan fuera de refrigeración, pero es que en casa también a veces estamos comprando pescado, carne, verduras y lo estamos poniendo todo en la nevera. No estamos cocinando sin lavarnos las manos. Estamos haciendo carne poco hecha. Estamos comiendo carne picada muy poco hecha, ¿no? Estamos descongelando carne fuera de la nevera o utilizando los huevos, batiéndolos, haciendo la tortilla y echando la tortilla en el mismo sitio donde los hemos batido. O sea, estamos manipulando mal los alimentos. Entonces, sí que hay una serie de consejos que estaría bien interiorizar, no solo la gente que manipula alimentos, sino todas las personas que cocinan, en realidad, ¿no? Para que no tengamos ningún riesgo de toxificación alimentaria.
Rosa Pérez, coordinadora de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a vosotros.
Y antes del tiempo de la información más cercana, vamos a acercarnos hasta Cádiz para ver cómo está la situación en Tarifa con ese incendio, porque allí continúan los trabajos para controlar y extinguir el incendio en la zona sur. Francisco es un trabajador y residente del Hotel Cuatro Molinos de Tarifa. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuánto tiempo lleváis fuera?
Pues mira, pues desde ayer más o menos desde las 4 de la tarde.
¿Os han dicho en algún momento cómo va la situación, cómo va la evolución, si vais a poder volver pronto?
Sí, a la 1 del día tienen una reunión y van a ver si nos pueden dejar ya de entrar.
Francisco, ¿cuántas personas habéis sido desalojadas del hotel en el que trabajas y resides?
Pues mira, tenemos 11 apartamentos y estaban completos, ¿no? El número de personas no te lo puedo decir.
Ay, Francisco, te oímos fatal, te hemos sí, perdido.
Es que está pasando el helicóptero por aquí.
Ah,
te digo que son 11 apartamentos que hay, estaba completo, vamos, y además los vecinos que hay alrededor y demás.
Claro, es que, sí. Bueno, todo aquella zona...
Fuimos desalojando yo y mi compañero, vamos, no, aquí no llegó ni la policía ni Guardia Civil.
¿Sabes algo?
Como el fuego iba tan rápido, pues no le dio tiempo ni a llegar. Tuvimos que desalojarnos.
¿Veis hoy la cosa más tranquila o todavía
sí,
lo veis?
Ya está, sí, no, ya está mucho más tranquila, ya está más controlado.
Pues esperemos que así siga y se pueda dar totalmente por controlada la situación, que desde luego es una zona muy turística en la que muchísima gente veranea y bueno, pues había preocupación en las últimas horas. Francisco, mucho ánimo, que vaya todo bien y ojalá podáis regresar pronto a la actividad.
Muchas gracias.
Tiempo ahora en COPE para tu información más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este miércoles sigue luciendo el sol en Madrid y lo sigue haciendo con fuerza.
Intentamos buscar museos y zonas donde estén aclimatadas y salir cuando podemos, o tempranito o luego por la noche.
Es Isabel, una turista que sobrevive como puede estos días en la capital. Hoy de nuevo las máximas van a superar holgadamente los 36 grados en toda la región. Se mantiene el aviso naranja por altas temperaturas en toda la comunidad. Además, conciliar el sueño por las noches va a seguir siendo muy complicado porque las mínimas pues se van a quedar más o menos en los 24 grados en toda la región. En fin, las personas mayores junto con los niños y las personas con patologías previas son especialmente vulnerables, son los que más cuidado tienen que tener con el calor extremo debido a los cambios fisiológicos propios del envejecimiento. Fíjate, de las 1.400 personas que han fallecido a causa del calor en España hasta este mes de julio, el 95% de ellas son personas mayores de 65 años y el 59% de ellas son mujeres. Para concienciar sobre sus efectos negativos, el Ayuntamiento de Torrejón, por ejemplo, ha entregado 800 sombreros de paja en las residencias de la ciudad, centros de día y en los pisos tutelados de mayores. Es un gesto simbólico, lógicamente, para transmitir la necesidad de protegerse. Enseguida vamos a hablar de cuáles son sus principales riesgos de estas personas mayores y cómo pueden cuidarse. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene ya este miércoles, ya 6 de agosto, son las 12 ya y 22 y lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Nos acercamos a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar dificultades en la salida de Madrid por la A1 en el entorno de Circuito del Jarama y también en la M50 en el entorno de Pelares del Río y hacia la carretera de Córdoba por unas obras de mejora. Por lo demás, no registramos mayores incidencias y se circula con total normalidad.
Gracias, Marta.
Herrera en COPE.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91-436-1101. Con la calidad de Grupo Oter.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Este verano, la mejor diversión está en Gran Plaza 2. Ven a disfrutar de los jardines, donde encontrarás una fuente interactiva, terrazas y espacios de juego para los peques, como un barco pirata, rocódromo, ludoteca, además de la mejor restauración, moda y cines. ¿Vienes? Gran Plaza 2, Majadahonda, ciudad de moda, ciudad de ocio.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Call me when it breaks your heart next summer.
Las olas de calor han dejado de ser un fenómeno excepcional para convertirse en una amenaza recurrente. Los veranos son cada vez más largos, más intensos y también más peligrosos para muchos colectivos, como las personas mayores, que tienen una menor capacidad para adaptarse a las altas temperaturas. La verdad es que la prevención para ellas es una herramienta vital. Vamos a hablar de este colectivo con Rafael Sánchez Ostiz. Él es médico geriatra, además es presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, CEAPS, que es la confederación estatal de la dependencia más importante de España. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias.
Encantado de estar con ustedes.
Igualmente, Rafael. Cuéntenos, ¿cuáles son los principales riesgos de las personas mayores ante el calor, ante las altas temperaturas?
Bueno, primero sí que me gustaría significar una cuestión, que es la gran variabilidad cuando hablamos de personas mayores. De personas mayores ahora mismo, es decir, estamos englobando mayores de 65 años, que son personas autónomas y en perfecto estado de salud, hasta personas muy longevas que superan los 100 años, ¿no? Con lo cual existe una gran variabilidad. Deberíamos de diferenciar un poco las personas robustas, que son autónomas, que están bien de salud, de las personas frágiles, dependientes, muchas de ellas con deterioro cognitivo, en los cuales pues estamos hablando de edades extremas, ¿no? En los cuales los riesgos y la prevención pues difieren mucho, ¿no? De un colectivo a otro colectivo, ¿no? Eso sería una primera aproximación un poco a este problema, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles son los riesgos en general? Porque, claro, una persona cuando envejece, pues, por ejemplo, su cuerpo ya no regula también la temperatura, tiene una menor capacidad para sudar. Cuéntenos, Rafael.
Existen dos riesgos importantes que a mí no me gustaría un poco significar. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la deshidratación de esas personas. Como bien usted dice, existen problemas de homeostasis, de regulación de todo lo que es el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo humano, con lo cual se pierde esa regulación, y en los cuales cuando estamos expuestos a unos calores extremos, por la sudoración, que al fin y al cabo es una evaporación de agua, se producen fenómenos de deshidratación, sobre todo en personas muy mayores o muy frágiles, ¿no? En los cuales la ingesta, el tomar líquidos, pues está muy limitado por su situación, puede ser mental o su situación física, ¿no? Ese es, tendríamos un gran riesgo que tiene que ver con todo lo que es la deshidratación por esos problemas. Y luego otro gran riesgo que yo creo que hay que poner encima de la mesa, encima en primer punto, que son toda la incidencia de cáncer de piel, ¿no? Por esas exposiciones elevadas y acumulativas. No hay que olvidar que la piel tiene memoria. Entonces, las personas que ahora mismo pueden estar, vamos a decirlo amigablemente, en un tostadero, ¿no? En una playa o en una piscina, pues lógicamente están acumulando boletos para tener un deterioro que en las edades extremas mayores pues se muestra más evidente, ¿no?
Claro.
Cómo esa radiación ultravioleta pues se ha ido acumulando a lo largo de los años, ¿no?
Claro.
Con lo
claro.
cual pues es relevante pues la prevención, ¿no?
Desde luego.
En estos dos grandes casos, ¿no?
Uh-huh. Y a grandes rasgos, doctor, ¿cómo pueden protegerse estas personas?
Pues fundamentalmente no exponiéndose en las horas extremas de luz, ¿no? Que coinciden un poco con los mediodías, ¿no? Te quiero decir, no estar directamente expuestas a la luz solar, tanto en un caso como en otro, ¿no? En los cuales de decir, y si tienes que estar, pues protegerte, ¿no? Protegerte, de decir, buscando la sombra e hidratándote adecuadamente, ¿no? El mayor riesgo son las personas, como decíamos, que son frágiles, ¿no? Que están muchas veces en residencias geriátricas, acogemos a un personal muy frágil y por eso se instauran horarios de hidratación, ¿no?
Claro.
Tenemos que instaurar horarios fijos de hidratación, ya sea en un domicilio, ya sea en una residencia.
Ya. Es decir, queda fijos. Claro, está claro que obligarles, digamos, ¿no?, a que estén hidratados y a que se protejan, porque si no las consecuencias pueden ser realmente graves. Rafael Sánchez Ostiz, muchísimas gracias, médico geriatra. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Encantado.
Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Uno de cada tres españoles no puede permitirse irse de vacaciones. El motivo, dicen que los españoles estamos afrontando las vacaciones más caras de la historia este 2025. La presión del turismo internacional con mayor poder adquisitivo, unido al incremento de los precios, no solo de los alojamientos, sino también del transporte, este mes de julio y agosto, ha hecho que muchos turistas nacionales estén dejando de veranear en España en el mes de agosto, de vacaciones por excelencia, ¿no?, que es, por supuesto, este mes de agosto. ¿Cómo viajamos ahora? ¿Estamos saliendo más al extranjero? ¿Está manteniendo el visitante extranjero el turismo español? Juan Molas es el presidente de la Mesa del Turismo. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Está habiendo un cambio de tendencia en esto a la hora de veranear? Porque es frecuente lo que estamos escuchando en los últimos días desde lugares tradicionales de la costa, pues en el Levante, en la Costa del Sol, decir que en cuanto al turismo nacional no ven la alegría de otros años.
Sobre todo en lo que respecta a familias. No tanto, insisto, en parejas, pero sí en familias. Bueno, aquí hay varios motivos, ¿no? Hay un motivo principal, que es obviamente una situación económica con cierta inestabilidad, a pesar de las manifestaciones de los últimos días, tanto del presidente del gobierno como de algunos ministros, en donde parece ser que somos la economía número uno del mundo. Y la realidad no es esta. Hay un tercio de familias que no van a poder salir de vacaciones. En relación a vacaciones, me refiero de compra, pues de vacaciones en hoteles, en apartamentos, en fin, en que no sean en casas privadas. Bueno, ha habido incrementos de precios en términos generales en todos los sectores turísticos en los últimos dos años, derivado de algo que no podíamos controlar nosotros, la gente del turismo, como es el incremento de precios de la energía, y en eso el transporte lo sufre. El incremento de precios en la alimentación, todos ustedes, los oyentes, han ido a comprar estos últimos años y los precios han disparado en muchísimos productos que han tenido que ser reflejados luego, pues, en los restaurantes, en los hoteles, etc. Lamentablemente, es verdad que hay una gran parte, no sé si será un tercio, porque esto, bueno, son unos datos que nos ofrece los organismos oficiales, pero es difícil de evaluar si realmente son tantos, ¿no? En cualquier caso, hay otra cosa muy, muy, muy interesante, y es que se sale mucho más en periodos cortos. Se han terminado las salidas prácticamente
de 15 días, incluso,
efectivamente, ni 3 semanas ni 15 días. Las estancias están ahora entre 5 o 7, máximo 8 días, pero más periodos cortos de fines de semana largos durante el año. Ajá. Eso ha mejorado mucho también la actividad turística en términos generales, no solo en lo que es los destinos de sol y playa, que son los grandes destinos de los meses veraniegos, sino también en primavera, invierno y otoño, ¿no? Y eso también es una tendencia que estamos observando ya en los últimos años. Y por último, también es cierto que los meses de septiembre, octubre y parte de la primera quincena de noviembre, ya lo observamos el año pasado, tuvimos en los hoteles en general, bueno, en general en todo el turismo de España, un incremento importante de actividad, es decir, que las temporadas se están abriendo algo por delante, pero sobre todo mucho por detrás. Mm. Quizá el cambio climático influye,
claro,
que tuvimos el año pasado, pues un septiembre y un octubre y un principio valle de otoño.
Muy bueno, ¿no? Sí, claro, en determinadas zonas de España, como hablamos sobre todo de sol y playa, Es que los otoños últimamente no son otoños, son meses de septiembre eternos, ¿no? Volviendo a las familias que nos decía, sí que notamos que en el caso de las familias ya están veraneando menos, quizá hacen más viajes cortos. ¿A qué destinos se están dirigiendo? Porque esto antes de que veíamos que el mes de agosto se vaciaban las grandes ciudades, ahora ya no lo vemos tanto. ¿También se van en junio o en julio? ¿A dónde?
Mire, tenemos que observar primero un detalle que es importante que nuestros oyentes también sepan. Del turismo extranjero, que llegaron el año pasado 94 millones de visitantes, 84, es decir, un 90%, fueron a 6 destinos españoles. Empezando primero fue Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. Es decir, 84 millones fueron hasta 6 comunidades. Las 11 comunidades restantes recibieron 10 millones. Se lo digo esto porque es un dato muy relevante. ¿Qué ocurre actualmente? También quizá por el cambio climático, quizá también por moda, quizá también por cambio, digamos, de criterio, se ha incrementado mucho el turismo hacia el norte, en Asturias, en Cantabria, en Galicia y a las zonas interiores de España. Entonces, los precios son más económicos probablemente que en estas zonas. Como usted comentaba, del Levante, de Costa del Sol, de Canarias, de Cataluña, de Baleares, en donde hay más demanda y probablemente esto haya un efecto también de un cierto incremento de precio, pero se está incrementando mucho el turismo interior y no solo el turismo de sol y playa. La gran ventaja de España es el gran abanico de diversidad turística que tenemos. Hay un turismo religioso, un turismo deportivo, un turismo de salud, un turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Variedades, gastronómico, variedades de turismo que no solo se concentran en sol y playa, aunque sigue siendo el sol y playa la columna vertebral del turismo español.
Hay un comentario que a mí me ha llegado en más de una ocasión en los últimos meses, hablando de esto de vacaciones. Y es decir, es que con lo que me piden en un hotel de Mallorca o con lo que me cuesta una semana en el hotel en Baleares, es que me voy al Caribe, es que ahora ya me sale más barato irme ahí al Caribe o al Mar Rojo. ¿No les da lástima el perder al turista nacional en los meses claves en turismo de sol y playa? Hombre, en detrimento, que digo, no es malo el que vengan turistas internacionales, ¿no? Que cada vez hay más, pero si de alguna forma les da pena perder ese turista nacional.
Nunca se pierde. Me refiero que las alternativas que hay hoy día de viajar son muchas. El Caribe, en cualquier caso, el descubrimiento turístico del Caribe forma parte también del turismo español, porque las grandes cadenas españolas, no solo hoteleras, sino también de agencias de viajes, de tour operadores y de compañías aéreas, están allí presentes, ¿no? Riviera Maya en México, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, etcétera. Pero bueno, también es cierto que si ustedes en las últimas noticias de estos días observan las ofertas que tienen en las zonas del Caribe, en Caribe han tenido una caída espectacular del turismo americano, que es un gran cliente o uno de los grandes clientes de aquellas zonas, y esto ha provocado también que haya precios mucho más competitivos. Bueno, no, los costes, desde luego, de estructura de un negocio en el Caribe no tienen nada que ver con el coste de estructura de Mallorca que usted citaba, o de la Costa Brava o de la Costa del Sol. Los salarios aquí son mucho más altos, los costes en términos generales, ya no para entrar en detalles. Y también esto es un factor determinante, ¿no? En cualquier caso, es un tema de opciones. Este año, por ejemplo, el primer destino de larga distancia de emisor, de turismo español emisor, es, por ejemplo, todo lo que es Tailandia y sudeste asiático, ¿no? Hay una gran demanda y nos lo indican todos los grandes tour operadores que son miembros de la Mesa del Turismo, que Tailandia y, insisto, y sudeste asiático, pues Singapur, Vietnam, etcétera, es uno de los viajes más predilectos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, Caribe es tentador, Caribe es una zona que tiene una oferta hotelera y una oferta, digamos, en términos generales magnífica, y sobre todo porque además hay una facilidad, y es que el idioma también ayuda mucho. Hablamos todos la misma lengua y eso es un factor determinante.
Volviendo al turismo extranjero, según el INE, España ha tenido un récord de llegadas en este 2025. Llevamos con unos datos excelentes de llegadas de turismo internacional, sobre todo desde que pasamos también la pandemia y el COVID. ¿De qué manera valoran la aplicación de esas tasas turísticas que cada vez implantan más ciudades, las últimas en Galicia hemos escuchado a Coruña o a Vigo, y que también de alguna manera vienen a tratar de frenar la llegada de tanto turismo a ciertas ciudades.
Vamos a ver, si van a colocar las tasas para frenar el turismo, es un error de libro. O sea, la tasa no es para frenar el turismo. Las tasas de momento hay dos. En Cataluña, que es una tasa de pernoctación, y en Baleares, que es una tasa para temas ecológicos, según se creó, aunque tenemos las dudas de dónde va exactamente el dinero recaudado en Baleares. Dicho esto, mire, este es un debate que habrá que abrir el melón algún día, pero de una forma seria. Nosotros, en términos generales, podemos estar de acuerdo en un momento determinado que se aplique alguna tasa. Podemos estar de acuerdo. Siempre y cuando la gestión de la recaudación intervenga al sector privado y no vaya al sector público para temas que no son para beneficiar al turismo. Esta es nuestra posición clarísima. Y como que este debate no se ha abierto de una forma, inteligente, con buena voluntad, etcétera, y como esto está en manos o bien de comunidades autónomas o bien de municipios, bueno, en Santiago de momento, usted nombraba Santiago y La Coruña, no se aplica de momento. Andalucía la rechaza.
La Coruña y Vigo.
Perdón, La Coruña y Vigo, sí, pero también Santiago ha habido debate. En Andalucía de momento no se ha comentado, bueno, por parte de algún ayuntamiento, en fin, y no se aplica. Insisto, esto es un debate importante que puede ser interesante estudiarlo siempre y cuando la recaudación que se efectúe la controle el sector privado también conjuntamente con el público y sobre todo que lo recaudado sea finalista, que no vaya para otros determinados gastos que se inventen pues las comunidades autónomas, los ayuntamientos o el gobierno central.
¿Ustedes están de acuerdo en que de alguna forma hay que regular la llegada de turismo? Hombre, me imagino que a través de alojamientos turísticos sí, estamos viendo distintas iniciativas, cómo se intentan frenar, pero hay lugares todavía de España, especialmente los insulares, las islas, que dicen está visto que regular los alojamientos turísticos en sí solo no es suficiente para frenar la llegada de turismo masivo.
Sobre todo porque la regulación llevamos años pidiéndola, y de forma tímida algunas comunidades autónomas la están empezando a aplicar, ¿no? Mire, la mayor plataforma del mundo, Airbnb, sí, tiene en España más de 65.000 alojamientos ilegales. Cuando las administraciones se pongan en serio a controlar la oferta pirata, porque esos son piratas, entonces hablaremos, digamos, de este tema. El crecimiento hotelero del año 2000, hotelero, plazas hoteleras, del año 2000 al año 2023 ha sido de un 7.5% de crecimiento. El crecimiento de la oferta de apartamentos turísticos ilegales, chalets, pisos, etcétera, 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 ha sido de más de un 300%. Con lo cual, parte de estos llenazos que en algunos momentos hay en determinadas zonas turísticas, en determinadas ciudades, viene acompañado de este tipo de alojamientos que no tienen ningún tipo de control, ni además tienen la legislación que tenemos y que sufrimos el sector, en este caso, del alojamiento legal, ya sean hoteles, apartamentos turísticos legalizados, campings, etcétera. Bueno, otro tema también que hay que coger el toro por los cuernos, pero no ha habido la voluntad real, la inteligencia y la capacidad, digamos, de diálogo con el sector privado, es decir, vamos a ver cómo acometemos esta lacra, que esto es una auténtica lacra y una auténtica vergüenza.
Faena hay, desde luego. Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE, que siga yendo bien el mes de agosto. Que a todos, desde luego, teniendo que depender tanto nuestro Producto Interior Bruto del turismo, nos viene bien.
¿Me permite un comentario último?
Por supuesto.
Ya que hace usted referencia al Producto Interior Bruto. Mire, el turismo genera el 13,4% directo del PIB y un 8% indirecto de aquello que es transversal. Alimentación, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un 21%. 21% del PIB depende del turismo. Y el año 24... Hemos arrojado un saldo positivo en la balanza de pagos de 66.600 millones de euros. A ver qué sector es capaz de generar lo mismo. porque además no somos incompatibles con, ni con la industria, ni con la agricultura, ni con las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Bienvenidos todos los sectores económicos que beneficien la estabilidad económica y social de España, pero que vayan, digamos, aprendiendo de nosotros, que hemos sido un sector que no ha dependido nunca de subvenciones ni de ayudas públicas y ha tirado para adelante gracias al esfuerzo de un gran, gran equipo, gran grupo de miles de pequeños, medianos y grandes empresarios. Gracias.
Gracias, señor Molas. Feliz tarde.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, pues vamos hasta una de nuestras costas, la costa cantábrica, en concreto a la zona del País Vasco y de Asturias. Las calaveras portuguesas no son nuevas allí, pero es que este año están picando más de la cuenta, es que hay más. En numerosos puntos de Asturias se ha activado el protocolo que tienen ante la aparición de estos animales y hay autoridades en el País Vasco que recomiendan extremar las precauciones. Estamos en la costa de Bilbao. Carlos Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues bien, con cielos cubiertos, nublados, ¿eh? No hace día así soleado para ir a la playa, pero la temperatura es muy agradable y seguro que muchos de nuestros oyentes nos estarán escuchando en alguno de los arenales. Y te puedo comentar, por ejemplo, que ahora mismo la bandera roja ondea ya en la playa guipuzcoana de Zarauz por aviso de medusas, y ayer por la tarde pasaba lo mismo en la playa de Ichurún de Zumaya. Estos últimos días también bandera roja por medusas en arenales de la costa vizcaína como la Arena, Azcorri, Gorliz o Baquio.
¿Y qué pasa con estas medusas? ¿Son más peligrosas que las que todos tenemos en la cabeza, típicas blancas?
No son más peligrosas. De hecho, te diría que son más atractivas, pero que nadie se acerque pensando que está cerca de un peluche o algo así, porque tienen colores brillantes. Lo dicho, visualmente son muy curiosas, pero siguen siendo bastante peligrosas y te pican y te lo hacen pasar muy mal. En un primer momento, si las ves de cerca, pueden parecer inofensivas, pero sus tentáculos llegan a medir varios metros y provocan, lo dicho, picaduras muy dolorosas. La previsión, además, es que se queden con nosotros hasta finales de agosto. Parece que le han cogido el gusto a nuestras costas y se van a hacer así algo de turismo. Así que hay que tener mucha atención a banderas y recomendaciones. El consejo, en cualquier caso, te digo, es muy claro. Prevención, sentido común. Nos lo explica Guillermo Herrero, director de Salud Pública del Gobierno Vasco, que nos dice qué hay que hacer si es que tenemos mala suerte y nos pica alguna de estas calaveras.
Mantener la calma, salir con cuidado, intentando evitar que nos pique más veces. Muy importante, no frotarnos la zona, por mucho que nos escueza, que nos pique, no frotar ni rascar. Siempre hay que limpiar la zona con agua salada, nunca con agua dulce, porque el agua dulce lo que hace es que empeora la liberación de toxinas. Muy importante, quitar los restos de la medusa, de los tentáculos, con pinzas o con algo, o guantes o con alguna cosa mecánica, jamás con los dedos. En caso de que tengamos un dolor intenso, se puede aplicar frío y luego, en función de la intensidad y si tenemos ya otro tipo de reacciones, como he dicho, mareos, náuseas o demás, pues ya acudir a solicitar asistencia médica.
¿Cuántas picaduras van, Carlos?
Van unas cuantas. Te puedo decir que en Vizcaya se han duplicado con respecto al año pasado por estas fechas. Son ya más de 50 personas las que han necesitado atención por el contacto con esta especie, que suele levantar, de hecho, banderas blancas o incluso rojas, como te he estado comentando. Y solo ayer, este pasado martes, se contabilizaban nada más y nada menos que 13 picaduras en arenales de Guipúzcoa y Vizcaya. Lo dicho, el caso es que parece, dicen las autoridades, que van a estar con nosotros como mínimo hasta finales del mes de agosto, así que habrá que seguir bañándonos. En principio no se está cerrando.
Pero con cuidado, pero con cuidado.
Con mucho cuidado.
Carlos Molina, COPE Bilbao, muchas gracias.
Gracias a ti, adiós.
Estos animales de verano fastidiosillos, Pilar Cisneros, ¿cómo estás?
Hola, Sofía, qué miedo me dan a mí las medusas.
A mí no me gustan nada tampoco.
Es que te estropean todo el verano y lo que te rondaré, que a veces esas picaduras se te quedan ahí como en la piel. Sí, sí, quita, quita.
¿De qué hablamos hoy en Mediodía COPE?
Bueno, pues mira, estamos pendientes, para empezar, de dos últimas horas, es decir, de la evolución de los incendios, que acabáis de hablar aquí también, el de Tarifa principalmente y también los que hay en Galicia. Y luego, sabes que ayer hubo una incidencia importante, otra vez más en los trenes, en la línea de Madrid con Sevilla, gente que llegó a casa 8 horas después a su destino. Bueno, pues hoy está la cosa también complicada. Esta mañana ha habido algunas demoras en esa línea, pero sobre todo hay retrasos de hasta 1 hora ahora mismo en los trenes entre Madrid y Levante, por una avería en la red. No sabemos si esto va a ir a más, así que vamos a estar pendientes. Es que es una lotería ahora coger un tren en España.
Es que tú sabes la cantidad de gente que conozco que cuando ahora planifica viajes dice, no, en avión, porque es que no me puedo fiar del tren. Cuando antes era en ave, porque me fío, porque no va a haber retraso de ninguno.
Puntualidad absoluta. No, ahora tienes que salir, vamos, como si fueras a hacer una gincana, por si acaso te quedas tirado.
Y decir, veré,
¿llegaré?
¿A qué hora llegaré?
¿O no llegaré?
Horrible. Mediodía COPE con Pilar Cisneros. No me digan que no les dejo en buena compañía, ¿eh? Con todo preparado. Ahora lo recogemos todo. La información sigue. Que pasen una buena tarde. Adiós.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
En algunas circunstancias, sobran las palabras.
Sigue hablando y le arrancaré la cabeza.
Y a veces, hasta las personas. Charles Bronson.
Si sigue usted hablando, cuelgo el teléfono.
El guardaespaldas de la primera dama.
Es muy importante que haga usted todo lo que yo diga.
Y Mr. Majestic.
He venido a matarte.
¿Y cuándo va a ser el gran acontecimiento?
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid, ya sabes, en verano es sinónimo de obras. Se aprovecha esta época, estos meses en los que hay menos gente, en la que muchos madrileños están fuera de vacaciones, para llevar a cabo esos trabajos de mejora que, con todo el bullicio, el día a día de los meses de septiembre, octubre, por ejemplo, bueno, pues es imposible. Uno de los clásicos del verano es el reasfaltado del pavimento de las calles. En mayo arrancaba la operación asfalto de este año con el objetivo de llegar a 256 calles de todos los distritos de la capital, de los 21 distritos de la capital, pero hoy hemos conocido novedades importantes con respecto a esta operación asfalto. Javier Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Y es que el número de calles se amplía, ¿no?
Efectivamente, 111 nuevas calles que se incorporan en este paquete con una inversión de 5,5 millones. Y es que las caídas, los pinchazos, los hoyos en las carreteras son habituales en las calles de una ciudad. Pero en Madrid el ayuntamiento quiere seguir poniéndole freno con la operación asfalto. Paloma García es la delegada de obras.
Con este presupuesto, este número de calles, creemos que las necesidades que nos han venido dadas por los vecinos y por los distritos quedan totalmente, pues, colmatadas. Todos los distritos van a tener mejoras en asfaltados, incluso, como he dicho, con mayor número de calles de las que estaban previstas inicialmente.
Las obras se realizan por la noche para evitar que afecten al tráfico. Uh-huh. Además, también se incluyen tramos de carril bici, aparcamientos y accesos a la autovía.
Uh-huh. Muy bien, claro, por la noche para intentar molestar lo menos posible, lógicamente, porque estamos pocos, pero algo se nos molesta. En fin, Javier, ¿qué es lo que se va a hacer, qué se está haciendo en estas calles? Porque me imagino que va dirigida especialmente a aquellas que se encuentran, ¿no?, en peor estado.
Sí, bueno, básicamente el objetivo es renovar los pavimentos, pero de forma sostenible. Son muchas las calles que entran en la operación, pero, Mónica, también son muchas las que se quedan fuera. El criterio para elegir estas calles depende del deterioro del asfalto y de la cantidad de coches que pasan diariamente por ellas. Para ello se utilizarán 105.000 toneladas de mezclas asfálticas y la gran novedad es que la mayor parte emiten menos gases contaminantes, que no solo supone una ventaja para el medio ambiente, también para la salud de los trabajadores que ahora mismo están realizando estas obras.
Claro, claro. Cuéntanos detalles de cómo es esa mezcla que se está utilizando para el asfaltado de estas calles. ¿Qué componentes tiene?
El betún. El betún es el elemento principal que, con este nuevo sistema, va a trabajar a 30 grados menos que la mezcla clásica, la habitual. Esto supone una reducción de entre el 11 y el 35% de consumo energético. También se pavimentará un tercio de las calles con caucho reciclado de neumáticos y en total se evitarán 150 toneladas de dióxido de carbono. O sea, la campaña supone ya una inversión total de 17.700.000 euros.
¿Tú por dónde vives, en Madrid?
Yo en Plaza Castilla.
¿Y has visto algunas máquinas ya? No sé, bueno, si tu zona
ha llegado suficiente ahí. Ya con lo de las obras de la Castellana.
Bueno, pues ya llegará también seguro, ¿eh? El asfaltado a las calles de donde tú vives y a la mía y a la de todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, porque luego es verdad que nos quejamos mucho. Bueno, pues es que las tienen que arreglar, es lo que hay.
Claro.
Javier, gracias, ¿eh?
A ti, Mónica.
Bueno, soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas interesantes.
Herrera en COPE.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Melocotón amarillo por 2,69 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablábamos hace un momento de... Yo te decía que Madrid en verano es sinónimo de obras. Lógicamente se aprovecha esta época para realizar esos trabajos que durante los meses que estamos todos en Madrid es imposible. Pero sin duda el verano es más sinónimo de vacaciones. Mucha gente aprovecha estos meses para irse a la montaña, irse a la playa. Ojo, porque es verdad que tenemos mucho interés siempre en proteger nuestra piel, que es algo fundamental, pero también es importantísimo saber que nuestros ojos son más sensibles incluso a la radiación solar, incluso que la piel. Y por eso es imprescindible utilizar gafas de sol homologadas, algo que sabe muy bien, conoce muy bien nuestro experto de la visión, Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué es tan importante usar unas buenas gafas de sol homologadas y por qué es necesaria una perfecta protección contra los rayos ultravioleta?
Pues como tú decías, el verano es sinónimo de obras, de vacaciones, pero sobre todo de sol y de mucho sol. Y fíjate, la luz ultravioleta se va acumulando en los tejidos y es un acelerador de muchas enfermedades. Por ejemplo, las cataratas, ¿no? No solo se acumulan en los ojos, también en los párpados y en la piel que rodea los ojos, que son zonas con mucha sensibilidad y que al estar tantas horas expuestas al sol debemos proteger. Además, coincidirás conmigo que la zona de los ojos no la solemos proteger con cremas. Uh-huh. Y por eso es tan importante utilizar gafas de sol que no solo nos tapen de la luz, sino también nos curan de la luz ultravioleta. Muchas veces usamos gafas de sol y pensamos que por ser oscuras ya nos están protegiendo, y no tiene por qué. Una cosa es que deje pasar la luz y otra que filtre el ultravioleta. Lo peor que podemos hacer es usar esas gafas que al ser oscuras hacen que se dilate la pupila, que se haga más grande y que permite que pase más luz ultravioleta al interior del ojo, que como yo digo siempre es como abrir una ventana a la luz mala. Hay que usar gafas de buena calidad que nos protejan de la luz ultravioleta y que nos quiten luminosidad y reflejos, como por ejemplo con lentes polarizadas.
Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos qué son las gafas de sol polarizadas, Juan Carlos.
Pues mira, te cuento. Como su nombre indica, lo que hacen es que polarizan la luz. Esa luz molesta que tenemos en los salpicaderos del coche, en el asfalto o los reflejos en el mar de la playa, ¿no? Nos quitan los reflejos y la luz molesta, dándonos más claridad y nitidez. Y aunque no es imprescindible, porque se puede ir con una gafa de sol que no está polarizada, también te digo que la gente que las prueba suele repetir. Y otra cosa que es muy interesante es buscar el color de las lentes con el que más cómodos nos sentimos. Seguro que te ha pasado a ti alguna vez que dices, pues a mí es que los marrones me van más, o los verdes, uh-huh, o los grises.
Sí.
Y es muy importante comparar una gafa con la otra y decir, bueno, pues mira, este es el color de lente que a mí me gusta. Y para eso hay que venir, probarlas y comparar unas con otras y luego ya valorar si merece la pena graduarlas o no.
Desde luego. Y Juan Carlos, hay gafas de sol graduadas, pero ¿es posible con cristales progresivos?
Por supuesto, tenemos gafas de sol graduadas ideales para conducir o para ir a la playa, para ver bien de lejos y de cerca sin que nos moleste el sol. Además, al graduarlas se puede elegir el color de cristal, lo que hablábamos antes. Yo quiero el marrón, sí, pues el marrón, sí, el que tú quieras, ¿no? Se pueden hacer con espejo o incluso se pueden hacer degradadas, que sean más oscuras por arriba y más claritas para abajo para que nos permitan ver bien las cosas que están cerca. fíjate una cosa más, los cristales de sol graduado requieren unos cristales especiales porque las monturas de las gafas de sol suelen ser más grandes de lo normal o incluso curvadas. Uh-huh. Y para eso es muy importante contar con máquinas especiales que hagan unos cristales que luego no se salgan o que se estropeen. Y eso en Óptica Roma lo tenemos.
Claro que sí. No dejes pasar esta oportunidad y además aprovecha el 30% de...